Prepárate. Aquí comienza Boedo, otra mirada en Radio AMEP, desde el Castillo de Sandro. Con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. La participación especial de María Martínez y Hernán Misari. Acompáñanos a descubrir secretos e historias de nuestro querido barrio.
Hola, 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 buenas tardes. Y aquí estamos junto a Mario Bruno. Yo soy Marina Bucio. Todo listo para compartir esto que es Boedo, otra mirada. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un invitado especial en el estudio.
En el piso.
El piso con nosotros. Uh-huh. ¿Lo digo o no lo digo?
Más sí, tarde. Sí, por favor. Es
¿lo
un
digo?
Lujo.
Tenemos nada más y nada menos que a nuestro querido Ricardo Lopa. ¿Cómo estás, Ricardo?
Porque digamos que siempre salís por teléfono.
Sí, claro. Ahora está en vivo y en directo, así que...
Hoy bueno, vine especialmente mejor. Para saludarlos a ustedes y a la gente de la casa.
Bueno,
nos querés
muchas
mucho,
gracias
a
por esta visita.
Sí,
así que
ustedes sí, por supuesto.
Vamos a hacer hoy entonces la columna de Ricardo Lopa.
Bueno, hoy es un día de calor, ¿no? Es un día lindo,
pero por
hermoso.
Favor, yo que vengo
acá
caminando.
Un poquito de calor, yo.
Unas cuantas cuadras hasta acá. Hasta Boedo, con todo el calor del mundo, estas tardecitas primaverales que parecen veraniegas, se viene.
Pero
con
qué placer
todo el
estar
calor.
Acá en la radio, ¿no? Nuevamente.
Lindo, lindo estar acá compartiendo este espacio con todos los temas que tenemos por delante, con muchas sorpresas, temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, como siempre, la columna de Ricardo Lopa,
de Hernán Misari,
la columna de Hernán,
por tenemos a Adolfo Rez también. También hablando, porque ayer hubo una marcha de los que estaban, de acuerdo con el estadio y los que estaban de desacuerdo. O sea,
¿Las dos opiniones?
No, las dos opiniones, uno estaban reunidos por un lado y otro por otro lado.
Ajá.
Yo tuve la posibilidad y la suerte de ver a los que sí quieren el estadio de Boedo.
A los que quieren el estadio de Boedo.
Quiero que la gente entienda también, yo soy hincha San Lorenzo, vivo en Boedo. Entiendo también la otra parte, que no están de acuerdo con el estadio. Yo de eso no entiendo nada, sinceramente.
¿Sabés qué me pasa,
hoy le voy a preguntar
Mario?
A Rez. Sí.
Yo los escucho y los dos tienen algo de razón.
Claro.
Y vos escuchás a uno y decís, ah, pucha, sí. Y escuchás al otro y decís, ah, sí, caramba, ¿no? Es difícil tomar una posición. Uno comprende todo lo que es la historia, la tradición,
claro,
el barrio.
Yo como
hincha
San Lorenzo te puedo decir que no tengo ningún inconveniente, al contrario, estoy contento.
Ajá.
Y esto lo tengo que decir porque si no, viste, estaría haciendo otra cosa totalmente distinta.
No, claro.
Pero
claro.
También entiendo la gente que no quiere que esté el estadio en Boedo.
Es que también es comprensible
es
lo
comprensible,
que te dicen,
claro,
se me desvaloriza la propiedad o la zona va a dejar de ser tranquila.
Es cierto.
Los dos argumentos tienen...
Pero está el estadio, propone más seguridad, más cultura en Boedo.
Ajá.
Así que bueno, están las dos campanas.
Bueno, lo vamos a
hoy
escuchar.
Hoy seguramente Adolfo Rez nos va a contar del tema.
Va a hablar algo
especialista,
de todo esto.
Especialista de eso. Así que bueno.
Bueno, digamos que él fue el que creó toda la movida.
Él es el creador de todo esto.
Para que por el regreso, ¿no?
Sí,
por
que me acuerdo cuando todos le decían, Adolfo está loco. Pobre Adolfo.
Mirá, bueno.
Al final consiguió lo que quería.
Y tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? Esto que hablábamos justamente. Mirá, Mario, recordemos que hace dos días, yo algo de esto hablé en mi programa, pero hace dos días estábamos recordando o celebrando el Día de la Tradición, ¿no?
Claro.
Y cuando hablamos de la tradición, digamos que los barrios también tienen sus tradiciones.
Sí.
Y tienen su patrimonio y tienen sus cosas que hay que mantenerlas vivas, ¿no?
No, ¿sabés lo que pasó ayer? Cuando pasaba toda la hinchada de San Lorenzo por Avenida Juan de Garay, yo como hincha de San Lorenzo me puse a cantar también desde el balcón.
Me imagino, te imagino.
Imagínate,
ahí.
Tenía una vecina de verdad enfrente, me estaba. Un insulto era muy chiquito, ¿viste? Y entiendo también esa gente que no quiere el estadio, pero bueno, uno es hincha de San Lorenzo y.
Ay,
vos me entendés, ¿no? Como hincha
de ferro
que sos.
De ferro,
y tenés el estadio cerca de tu casa también.
Yo tengo sangre verde, sí.
Claro.
Tengo el,
así que
el
bueno.
Pero bueno, es esto que yo te decía, son las tradiciones de los barrios, las tradiciones de los vecinos, y eso hay que cuidarlo.
Hay que ser muy respetuoso y hay que entender mucho el tema, porque no es fácil, no es sencillo hablar sin saber.
Claro, tal
por eso
cual.
Quiero dejar a los especialistas.
A los que saben,
a los
¿no?
que saben, y Adolfo Rez En eso, viste, está muy, muy ducho.
Bueno, bueno, va a ser un
y nos trae las últimas noticias, aparte.
Un gusto, ¿cómo?
Nos trae las últimas noticias.
Nos trae lo más fresquito.
Es una premisa.
Lo que sucedió ayer. Te cuento, Mario, porque sé que después me voy a olvidar. Y lo Decime. Tenía acá para compartirlo. Nosotros tenemos un amigo que él antes vivía en Caballito y ahora vive en Boedo.
Ah, mira.
Que es el historiador Leonel Contreras.
Ah, mira. Sí, sí.
El historiador del año.
Claro.
Historiador del año.
Ahí está, lo que nos dice Ricardo es nos cierto. Corrigió. A Leonel Contreras lo han distinguido con el premio El Historiador Porteño del año 2020. Y el reconocimiento se lo van a entregar este sábado.
Ah, qué bueno.
Estoy diciendo bien, espera.
En la Junta Central, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, sí. Este sábado, que es 14, sí.
Me llegó la invitación.
La Junta Central de Estudios Históricos de Buenos Aires le va a hacer entrega de esa distinción. Y va a ser una gala, porque luego va a haber un número de música, de algo muy
¿Y la entrada
lindo.
Es libre?
¿Eh?
La entrada es libre.
La entrada es libre
o
y gratuita, por supuesto.
Es
Zoom, es a través de Zoom. A través de Zoom.
Ah, a través de Zoom. Ah,
pero
bueno,
es
yo pensé
libre.
Que eran personas.
No, no, no. Es, va a ser una gala donde se va a premiar al historiador del año, pero se va a hacer a través de Zoom. Los Zoom a veces son pagos, otras veces son gratuitos.
Sí, sí.
Esto, por supuesto, es gratuito. Solo que para poder acceder hay que tener una clave, ¿no? Una contraseña. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar al Facebook de Leonel Contreras, con S al final, Leonel Contreras, buscarlo a él en el Facebook y ahí van a poder acceder a todos los datos, la clave y, en fin, vamos a estar ahí.
Ah, claro, porque habían cambiado toda la página, ¿no? Y uno puede entrar y subir noticias, historias,
claro,
fotos.
Eso es en la página que tiene la Junta Central.
La Junta Central, sí.
Que esa página es buenosaireshistoria.org.
Y vos sos parte de la Junta Central,
yo
¿no?
estoy ¿viste? Colaborando allí en la parte de prensa y difusión, junto con Hernán.
Con
junto
Hernán Bizarri.
Hernán Bizarri. Sí. Así que,
y le mandamos un saludo a Silvia también.
Sí, claro, a todos los amigos de la Junta Central.
A todos los
a
amigos
Camillo,
de la Junta Central.
A Alicia, Silvia. Bueno, Alicia, yo a veces uno empieza a nombrarlo, te olvidás de alguno y quedás mal. Así que a todos,
Le quiero mandar un saludo a Verónica Bertaza, que hoy iba a venir al programa, tampoco pudo venir por un inconveniente que tuvo familia.
Bueno.
Así que bueno, la esperamos
la estamos
próxima
esperando
semana.
El jueves próximo.
No, la próxima semana arranca con su programa.
Bien,
así que
bien. Ahí la vamos a estar escuchando. Hablábamos justamente el otro día cómo se va completando la grilla, de Radio Net. Y ahí se incorpora entonces Verónica. Va a ser un gusto también que forme parte de este equipo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que bien, bien. Y bueno, digamos que ya somos varios los integrantes
varios.
De AMEP. Que estamos...
Y los programas que se están sumando y los que se van a seguir sumando.
Bien.
Creo que, no sé, esta semana habré hablado prácticamente con dos o tres.
¿Se vienen programas nuevos?
Sí.
¿Algún nombre nuevos? Que nos puedas adelantar?
No sé, porque no me lo dicen a mí tampoco, ¿viste? Me dicen, es una sorpresa, como
bien.
Pasó la vez pasada
con Verónica.
Con Verónica.
Sí. No tenemos los nombres.
No tenemos los nombres.
Bueno, bueno.
Ahí
bueno.
Luis me está mirando, ahí me está diciendo cuáles son los nombres.
Tenemos en carpeta el programa de...
No sé, por ahí Luis sabe algo y no sabemos nosotros.
no sabemos, no se puede decir. Tenemos todavía en carpeta el proyecto este que está bastante avanzado de...
Sí.
La reversión, las letras y todas las historias de los temas de Sandro.
Ah, sí, sí, es cierto. Sí,
bueno,
sí.
Bueno,
sí, bueno, estamos en eso.
Bien, bien.
Estamos, hay que buscar un horario justo.
Bueno, Mario, hablando de Sandro, yo te propongo... Hay un tema que yo te propongo, ¿no? hablando
nos hace seña Gabriel,
hablando
nuestro
de
operador.
Todo esto, yo te propongo... ¿qué te parece si le ponemos todo en manos de nuestro amigo Gabriel? ¿Escuchamos algo de música? Y nosotros, mientras tanto, ordenamos nuestros papeles.
Sí, así después arrancamos
para ver con qué
con
seguimos.
Ricardo Lopa.
¿Se viene
¿no?
la columna de Ricardo? Bien.
¿Estás listo, Ricardo? Bueno, vamos.
Escuchamos un temita primero y después Dale. Seguimos con Ricardo.
Perfecto. Thank you. Muy bien, muy bien. Ya estamos en el aire.
Ya estamos en este segundo bloque.
¿Se me escucha bien a mí?
Sí, yo te escucho perfecto, bueno, perfecto.
¿A Ricardo? A ver, Ricardo.
Hola, hola, hola.
También, también. Un lujo, ¿eh? Así que, bueno, Mario, vos tenías a tu invitado, un lujo tenerte acá. Ricardo.
A Ricardo, Ricardo ya es...
Ya es parte del equipo.
Es parte del equipo y amigo de todos. ¿Quién no lo conoce? Ricardo Lopa.
De la radio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estoy incorporado. Pero no, ustedes son amigos.
De hace muchos años.
Sí, sí, sí. Ya después vamos a contar algo.
Hemos tomado muchos cafecitos con Ricardo, ¿no, Ricardo?
Sí, muchas charlas.
Muchas charlas. Y yo aprendí mucho también de Ricardo.
Mutuamente, ¿no? Vos sos un periodista avesado de muchos años.
Claro.
Y uno aprende, es mutuo, ¿no?
Es mutuo, sí.
Vos sabés que yo siempre digo, creo que ya lo he dicho acá alguna vez, a veces el mérito de uno cuando hace una publicación, un periódico, un programa, es saber rodearse de gente que sabe, ¿no?
Eso es importante.
Claro, claro, tal cual.
Yo por eso elegí a Mario.
Y bueno, y nosotros por eso te elegimos a vos, Ricardo.
Así no, vos que... también tenés un periódico
yo,
muy bueno.
Sí, gracias,
Marina,
gracias.
Tiene un periódico hermoso, Marina también, muchos años de trabajo, además bueno, estamos con información.
Aparte compartimos la mesa de los jueves.
¿También? Bueno, mira, vamos a ir a la columna de Ricardo y después te hablo un poquito de esto de la mesa de los jueves.
Dale.
Porque en cualquier momento retornamos.
Esperemos volver, estamos extrañando.
Aparte no somos esenciales,
perdón,
nosotros
por
somos
Zoom,
jóvenes.
Bueno,
claro.
Por Zoom vuelven o...
Bueno, esto era todo presencial, ¿no?
Aparte de las comilonas que se mandaban, por supuesto.
Ahí la gente debe querer saber de qué estamos hablando. Pero vamos a avanzar.
Vamos, después le comentás vos que estamos.
Ahí está. Bueno, ¿de qué va la columna hoy? ¿Cuál es el tema?
Siempre vinculado a Boedo.
Claro.
Dentro de todo. Voy a hablar de un bailarín nacido en Independencia y Boedo.
Ah, sí, ¿quién es?
Bailarín de tango, por supuesto.
¿De quién hablamos?
Ovidio José Bianquet, Benito el Cachafaz.
Cachafaz.
Justamente. ¿De qué año estamos hablando, Ricardo?
¿De qué año nació? Nació en 1885.
Ah, bueno.
Justamente ya te digo la fecha.
¿Tenemos libro de eso?
7 de febrero.
¿Hay libro de eso o no?
De febrero.
No, todavía no. 7 de febrero.
De Acuario, Cachafaz.
Igual que yo, mirá vos. Era un Cachafaz. Justamente me estaba acordando que en esa fecha, en ese año, nace también otro hombre de Boedo, José González Castillo, en 1885. Claro. Pero no en Independencia y Boedo. Sí, en Rosario.
Ah.
Pero hay otra vinculación entre José González Castillo y el Cachafaz, que José González Castillo tenía una peluquería en Independencia y Boedo.
Mira vos.
Bueno,
mira.
Y él justamente...
Por aquellos años.
Sí, más o menos coincidentes. El día que fallece el Cachafaz.
Sí.
El 7 de febrero... Es el día del bailarín del tango. El 7 de febrero es el día del bailarín del tango. El nombre, después vamos a hablar por qué le decían Cachafaz y por qué le decían Benito. Empezó a bailar el tango muy jovencito, callejero, o sea que no había profesores de tango. Él fue uno de los primeros profesores de tango. Pero a los 11 años ya era un bailarín bastante... con confianza y lo hacía en público. Era rebuscavida, era muy callejero. Uh-huh. Fue pintor de brocha gorda.
Mira vos.
¿Saben también quién fue pintor de brocha gorda? Francisco Canaro.
Ah, mira.
Francisco Canaro en sus comienzos, que fue lustrabota, fue diariero, fue pintor de brocha gorda.
Vos sabés que yo lo leí mucho, eso, brocha gorda. Se ve que era un oficio muy importante en aquellos tiempos, ¿no?
Y eran los,
era como ser un artesano. Una cosa...
brocha gorda es lo más
brocha
simple
gorda,
que hay.
Eso ya no existe.
No, era el pintor de paredes.
Sí, de paredes.
Claro, claro.
¿Saben qué pintó No lo voy a decir el versito. ¿Saben lo que pintó Francisco Canaro con Augusto Peberto, otro tanguero? El Congreso.
Mirá vos.
Eran peones.
Claro.
No lo llevaba mínimamente 20 años, ¿no? Si lo pintó solo.
No, entre...
no lo pintó.
Está bien la acotación.
No,
por supuesto que habría un grupo de gente que lo secundaba, ¿no?
Claro.
Sí.
Él era un pinche más, era una familia muy humilde. Bueno, seguimos con el Cachafaz.
Sí, sí, sí.
Era, bueno, y él fue creciendo, y tuvo duelos, pero duelos de baile. Uh-huh. Con el, fue famoso el duelo con el Pardo Santillán. Ah, Pardo Santillán era otro bailarín de tango muy avezado. Y lo bueno o lo malo para él es que ese duelo, bailando, ¿no? Bailarse, sí, bailarines, lo tuvo, siempre tiene una pareja fija. La pareja fija de él era Carmencita Calderón, que tenía como 30 años menos, que tenía 20 y pico de años y él tenía 50 y pico de años.
Míralo.
Y ese duelo con el
Pardo. Qué suerte, ¿no, Ricardo? Conseguir una tango.
Es cuestión de bailar bien.
Voy a aprender a bailar tango. Pero...
fue el primer profesor, empezó a dar clases sin tener título, por supuesto.
Claro.
Que fue contratado por Estados Unidos, en Nueva York, y fue el primero, no fue uno de los primeros, fue el primero que fue a dar clases en Nueva York. Después pasa a París.
Claro.
En París actúa y trabaja con Carmencita Calderón, la uh-huh. compañerita de él, en el café, la confitería El Garrón. El Garrón es una confitería famosa en París, que se llamaba Princese primero. ¿Y por qué le pusieron Garrón? Empezaron ahí muchos argentinos. En aquella época, de una cierta élite era la que viajaba. Claro. Entre ellos Vicente Madero, estaba el embajador argentino en Francia, Marcelo Torcuato de Alvear.
Ah, sí.
Estamos hablando del año 20.
Sí, sí, sí.
El año 20. Marcelo Torcuato de Alvear va a ser presidente de la República dos sí. años después, en el 22, del 22 al 28. También estaba Rodolfo Valentino, famoso Rodolfo Valentino, y fue que le dio mucho impulso al tango, con un tango muy especial, muy estadounidense, muy abrutado, pero bueno, el tango al fin. Y en ese lugar dio clases de baile en El Garrón, el Cachafaz. Clases de baile que eran muy importantes en aquella época. ¿Por qué se llamaba el Cachafaz?
Claro,
y Benito? Uh-huh. Vamos a ver por qué era Benito. Él cuando pibe vivía en la calle San Juan, La Rioja al 400.
Choquito.
Jugando a la pelota, antes usaba jugar a la pelota con la de goma en la calle.
Sí.
Vos habrás jugado, Mario.
Sí, 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 sí. Era una pelota sí. muy dura. Te pegaban en un pelotazo eso y...
Pero para cabecear
era... Lloraba toda la noche. También era dura, ¿eh? Ah, bueno. ¿Vos te referís a la goma, esa chiquita?
La pulpo.
Sí, sí, sí.
Ah, me acuerdo.
Esa que tenía todas rayitas.
Yo me acuerdo de verlos a mis hermanos.
Sí, sí. Y ahora no se usa, menos mal. Pero yo cuando a veces veo a algunos chicos que jugando a la pelota, me acuerdo cuando yo tenía la edad de ellos. Y bueno, y los dejo. Los dejo porque a mí me habrán aguantado ahí en la cuadra que yo actualmente vivo mucho tiempo.
Claro.
Estaba hablando del seudónimo
Cachafaz.
Uh-huh. Y Benito, primero Benito. Decía que en Carlos Calvo el 400, La Rioja el 400,
sí.
Jugando la pelota en la calle, rompió un vidrio.
Era muy posible, ¿no? Con esas pelotas.
Claro, era muy factible, sí.
Era muy factible, de hecho.
Era muy factible y ha sucedido muchas veces donde yo vivía. Y aparecía la policía, vos sabés que la policía se juntaba uno de un lado y otro de otro en la calle para agarrar, antes te llevaban preso, te levantaban un acta, no te dejaban adentro, pero te hacían tocar la pianola. Y va un policía a la casa de los Bianquet, lo sí. atiende la madre. Y la madre era media rebuscada para doña Diogracia se llamaba. Miren ustedes cómo se llama.
¿Qué nombre?
Y hablaba medio en castellano, medio en italiano. Dice, mi hijo no puede ser. Mi hijo es bonito. ¿Entendía? Entonces el vigilante hace la rendición de cuentas en la comisaría, levanta el acta y dice, el hijo de los Bianquet llamado Benito. y le quedó de ahí de la deformación de la palabra de la madre, de la manera de referirse. ¿Y por qué el cachafaz? Se ve que era bastante pícaro cuando era joven. Y había unas chicas muy lindas en el barrio, rubias, de descendencia francesa. Y este le da, cachafaz quiere decir pícaro, atrevido, la traducción en la lengua castellana.
Ajá.
Y este le decía piropos, se le acercaba. En aquella época hasta se puso una multa cada vez. Cuidado con los 50. Hay un tango en el cual se le pone una multa de 50 pesos a los que le hacían piropos a las chicas.
Sí.
Bueno, y el padre de la chica va un día a quejarse a la casa de los Bianquet. Bianquet era él, ¿no? Y lo atiende el papá de Ovidio, del cachafaz, de lo que va a ser el cachafaz de Benito. Dice, y lo reprende, y acepta el reclamo del papá de la chica, y lo agarra y le dice, usted es un cachafaz.
Ah, bueno.
Y le quedó el dicho. Claro. Bueno, yo creí que iba a hablar poco, pero sigo hablando.
Okay.
Participa, hay una primer película sonora, Tango.
Ah, sí, la primera película con sonido.
En esa película aparecen muchas, siempre me llamó la atención, muchas cantantes, damas, mujeres.
Tita Merello, ¿no?
Tita Merello,
claro.
Mercedes Simone.
Sí.
Azucena Maizani, Libertad Lamarque.
Y varias de ellas de Boedo. Mercedes Simone.
Mercedes termina su vida en Boedo.
Claro.
Mercedes Simone. Libertad Lamarque estaba relacionada con Malerba, que era vinculado al Parque Patricio.
Uh-huh.
Había un cantor, había solo uno, Alberto Gómez.
Ajá.
Y varias orquestas. Juan D'Arienzo, Osvaldo Fresedo, bueno, lo más importante de la sociedad porteña. Y también estaba el cachafaz, bailando con Carmencita Calderón.
¿En la película Tango?
En la película
Ahí Tango. Aparece cachafaz. Ah,
estamos hablando de una película dirigida por Mogliavar en el año 1933. Él era del 85. Calculen la edad que tenía.
Claro.
85, 15, bueno. Más 33.
Sí.
Y la niña que la acompañaba tenía 22 años.
Ah, sí.
Bueno, en Estados Unidos da clase de tango.
Sí.
Y acá también, cuando vuelve a la Argentina, se dedica a dar clase de tango. En un salón Olimpia, ubicado en la calle Pueyrredón al 1400, el barrio norte,
sí.
Y a la gente de la aristocracia. Él daba clases de tango, bailarín de tango, por supuesto.
Claro.
Y la orquesta que lo acompañaba siempre era Ofrecedo, que era muy, muy para ese tipo de clase, o el sesteto de Julio De Caro, sesteto muy importante para la época.
Ajá.
Donde va a morir en el año 1942, después de una actuación en Mar del Plata, le provoca un infarto y muere. Era un poco un hombre bastante formido, tenía su abdomen de buen comer, peinado a la gomina, cabello renegrido, y bueno, y dejó sus últimos días ahí en Mar del Plata. Y ya que estoy de paso hablando de los bailarines de tango,
sí.
Quiero hablar un poquitito de otro bailarín que, si bien no era de Boedo, de la zona de la Piedad. Piedad de la calle Bartolomé Mitre antes. Está la iglesia
claro,
de la Piedad.
Claro, sí.
Pero todo, como a todos se le ponía Bartolomé, después que murió a todos Bartolomé Mitre. Quiero hablar del Vasquito Casimiro ahí.
Dale, igual
¿el Ricardo, Vasquito?
Igual Ricardo nos va a acompañar toda la tarde, así que tenemos tiempo que hable de...
Ah, bueno.
Porque tenemos a Hernán también.
Bueno, listo, es una buena alternativa.
Te queremos tener acá, Ricardo, no queremos que vayas.
No hay problema, no, quería hablar de Casimiro ahí.
Dale, después, ya, igual seguís
igual hablando. Un poquito, listo,
Repitamos el nombre, porque Casimiro...
Aín. A-I-N. Y latina. Aín.
Ah, Aín. Mira vos. Bueno.
El vasquito, el lecherito.
Bueno,
Marina,
bueno.
¿Sabes que vamos a tener una nota de Nora Perlé?
Ah, pero mirá qué interesante.
En breve, que está haciendo Nancy Castellano, que ya hizo.
Bueno, ya ¿para sacar al aire?
Para sacar al aire, está enterada de la radio, está muy contenta.
Bien.
Así que para nosotros es un lujo.
¿Qué te parece? Son figuras...
¿Vos sabías que es de Boedo, no?
No sabía, sí. No sabía.
Nora Perlé nació
en Boedo. Y Nora Perlé es historia de
no
la
sé
radio,
si
¿no?
No está viviendo en Boedo ahora, precisamente.
Claro.
Pero siempre fue de Boedo.
Claro, Nora...
O sea, yo no sabía.
Bueno, ahora estás enterado. Le han hecho un reportaje, así que...
Hay figuras...
Hay muchos que aparecen en Boedo.
Sí, viste, es increíble.
O cerca, y son como... tiene fuego de atracción,
no,
decimos abogado Boedo.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, la Boedo
hay muchos
atrae.
Personajes del barrio, ¿te acordás? Yo me enteré por Ricardo, que estaba en Barbieri, y era de Boedo también.
Ah, mira.
Sí, sí.
Ahora vamos a buscar personajes famosos.
Los padres eran del Parque Patricio.
Tenemos a Vicentico también, cantante que es de Boedo.
Mira.
Castro Garay.
Ahora vamos a buscarlo.
Carlitos Dante, el cantor.
Sí, el Flaco García, que yo hice un reportaje.
Ah, Flaco García de Buedo y Tarija, ¿no?
Buedo y Tarija, sí.
Que está con los cueros curtidos.
Que nos contaba esas historias lindas que vivía con Olmedo.
Y es el único
bueno,
superviviente.
Bueno, pero ¿sabés dónde vive ahora el Flaco García?
No, ¿dónde vive?
En Caballito.
Ah,
hecho sí, buena.
Por eso no lo vi más.
Hecho claro. Buena.
Yo lo veía siempre porque claro, a él le gusta salir mucho claro. A caminar por Buedo.
Sí, sí, sí.
Hace sí. Rato no lo vi.
Hay algunos personajes, Mario, te cuento, como por ejemplo, a ver, alguien que se me venga a la mente, no sé, Roberto Art, por ejemplo, por decirte.
Ah.
Yo siempre lo menciono a Roberto Ar como que fue vecino de Caballito. Como él, otros tantos, ¿no? Pero cuando yo estoy contando que Roberto Ar fue vecino de Caballito, por ahí alguien me dice, no, fue vecino de Flores. Claro. Y otro me dice, no, vivió en Almagro. Y entonces, claro, te pones a investigar y digo, a ver, caramba, ¿de dónde vivió esta persona? ¿Y sabés qué es lo que pasa? Que esos artistas solían no tener a lo mejor un ingreso estable, un trabajo fijo, y entonces se mudaban a cada rato. A veces se dejaban un muerto,
pero si
¿no?
yo le pregunto a Ricardo Lupa, ¿dónde moría Flores? Terminaba en Boedo, precisamente, ¿o no?
Sí, sí, claro.
O sea que,
claro.
Hasta 1888,
esto es Flores.
Hasta 1888 ¿sí? fue el límite Boedo. Flores llegaba hasta el límite oeste de Boedo.
La claro. Calle,
venía Boedo. Claro.
Boedo que se crea en 1882 y antes fue el Camino de los Huesos.
Porque en realidad lo que terminaba en Boedo sí. Era la ciudad, la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Y luego empezaba
era
lo que
paz,
era...
¿no?
Era como
¿y cómo
un límite.
Sí, claro.
Un límite.
Claro.
Un límite.
Claro. Sí, sí.
Que duró hasta la presidencia de Juárez Celman.
Porque después uno se encontraba con el pueblo más
o sea,
cercano.
Que vos estabas en provincia, Marina.
Y sí, Caballito era parte de Flores.
Nosotros también.
Nosotros, claro, porque estamos de este lado.
Estamos de este lado.
No, yo no, perdón, yo era de Sánchez de Loria, así que yo era... No, pasando Boedo ya era capital.
Sánchez de Loria...
Y Cochabamba.
Claro.
Ya era capital, viste, yo estaba
pasando del otro lado.
Del otro lado.
A ver, lo que nos dice la historia es que la ciudad, el límite de la ciudad de Buenos Aires, que con el tiempo fue variando. Hoy,
sí.
Por supuesto, la Avenida General Paz. Pero antes de eso, sí. Boedo oficiaba de lo que hoy es General Paz.
Es
y
cierto.
Luego eso se corrió a Medrano, ¿no? Y se fue. Pero cuando terminaba la ciudad, lo que comenzaba
sí.
Era el pueblo más cercano,
claro.
Que era el pueblo de San José de Flores, de sí. Este lado, porque en la zona norte tenías el pueblo de Belgrano.
Muy importante, Flores. Caballito no existía.
No existía. Caballito era las afueras de Flores. Caballito
pero
era
Boedo
las
sí
afueras de Flores.
Boedo no existía. Como,
Boedo tampoco.
Como avenida.
Hasta, como calle.
O como calle.
Como
claro.
Calle de 1882, como barrio de 1968.
Claro. Pero, o sea, ¿de Boedo para el otro lado qué era entonces?
Yo
lo sé, pero me gustaría que lo explique.
Para el oeste, Flores hasta 1888.
¿Y para el otro lado?
¿Para qué otro lado? ¿Para el sur también? Digamos, para el lado del centro, entre comillas,
sí.
Para el este,
sí.
Era la ciudad.
La ciudad de Buenos Aires.
La ciudad, la pequeña
se
ciudad.
Se federaliza la ciudad en 1880.
O sea que Flores era muy importante.
Era la famosa batalla por la federalización.
Claro.
Bueno, no fue 1880 cuando
claro.
fue hace muy poquito.
Pero,
fue
yo, a ver,
el
11 Caballito que era Flores, entonces, ¿o no existía Caballito?
Caballito no existía como
después,
zona.
Caballito,
pero lo que hoy conocemos como Caballito,
claro.
Lo que hoy conocemos como Boedo, lo que hoy conocemos como Almagro,
sí, sí.
Todo eso pertenecía al pueblo de San José de Flores.
Claro, la historia hace lo siguiente. Roca gana las elecciones en 1880.
Sí, 1880.
Y Tejedor dice que que hubo trampa, como Trump. Entonces no le quiere entregar el poder. Y vienen las tropas del interior de la Argentina, que es mal llamado interior.
Claro.
Y se enfrenta con las tropas porteñas. Y hay tres batallas importantes. Y una cerca de acá. Ah, una en Puente Barraca, otra en Puente Alsina y otra en la meseta de Los Corrales.
Ajá.
En total hay 3.000 muertos y se ignora esto.
¿Viste vos? Es increíble.
La jornada de junio del 80.
Mirá vos.
Y a partir de ahí es como dice.
Se incorporan.
Marina. Se incorpora a la ciudad de Buenos Aires, triunfa Roca.
Se va a incorporar Flores y Belgrano.
Se incorpora a la ciudad de Buenos Aires y Flores y Belgrano se incorporan 8 años después.
Ahí está
Marina,
bien.
Marina, ¿vos
bien.
Te das cuenta lo importante de tener a Ricardo en el estudio? Que nos saca todas estas dudas y nos enseña, porque además
cada uno lo sube.
Vamos aprendiendo.
Sí.
Enseña.
Bueno, y así se empieza a conformar el paisaje y el plano de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ya no puede haber modificaciones. Ya
no cante victoria.
Que no nos vayan a sacar vuelo, por favor.
No cante.
Vuelo peatonal que tenemos.
Vuelo peatonal.
Claro, que tienen ahora, sí. Sí.
Que tienen, ¿viste? ¿No?
Sí.
¿Sabés qué estoy encontrando acá, Mario?
¿Qué?
Que, mira, te lo comento ahora porque son estas cosas que si no después se pasan.
Sí.
Está previsto para el 17 de noviembre, que falta poquito, ¿no? Hoy es 12, así que dentro de 5 días, el martes próximo, nuestro amigo Hernán Bizzari va a estar dando una charla sobre el arte y los artistas en el cementerio de la Chacarita.
Es un
mirá
maestro.
Qué interesante.
La verdad que
es
sí.
Un tema que Hernán.
Ricardo me hace señal.
Es un tema que Hernán lo.
No, es muy interesante.
Es
muy importante.
El arte y los artistas en el cementerio de la Chacarita.
Y convoca a mucha gente, Hernán.
Sí. Es muy especializado en
esto. Sí, la verdad que sí.
Te cuento que hay un sitio que se llama Friulana Online, que están haciendo un ciclo de charlas y convocan, todos los martes están convocando a diferentes historiadores para que aborden diferentes temas, y entonces el próximo martes Hernán Bizzari va a estar hablando de la Chacarita y el arte que encontramos en el cementerio de la Chacarita. Para poder participar en esa charla hay que entrar a la página Friulana Online y ahí inscribirse. Creo que esto tiene algún costo, pero esto es a beneficio del Hospital Zubizarreta. Claro. Así que, bueno, lo felicitamos, Hernán, por esa charla. Sabemos que sí, como vos bien decís, tiene mucha convocatoria.
Sí, la verdad que sí.
Los temas que él trata, que los trata con mucho conocimiento. Y digamos que los dos cementerios que tenemos, los dos cementerios grandes, ¿no? Grandes. Porque hay otros, pero los dos cementerios grandes que tenemos en nuestra ciudad, Chacarita y Recoleta, son pequeños museos al aire libre.
Sí.
Hay mucha historia. Bueno, todas las calles, todas las plazas, todos los nombres de los colegios están todos ahí. Pero además hay mucho arte. Ahí te vas a encontrar con esculturas que son realmente para visitarnos.
Tiene mucho material, Hernán.
Yo a Hernán lo conocí porque una vez le hicimos una nota para el nuevo ciclo hace muchos años, muchísimos años. Entonces, cuando yo me enteré que estaba relacionado con el tema cementerio, lo primero que le pregunté si conocía algo de la historia de mi familia, porque mi familia son todos funebreros.
Ajá.
Nosotros teníamos ahí en Cochabamba y Sánchez Loria, hace muchísimos años, existió un velatorio. Después toda mi familia, mi hermano, mi viejo, mis
¿Que
tíos.
¿Que pertenecía a tu familia, esa casa de velatorio?
Sí, pero después se dedicaron a otra cosa.
Ajá.
Se dedicaron a lo que todo relacionado con el fúnebre.
Ajá.
Funebreros.
Mirá vos.
Para ser más preciso.
Mirá vos.
Así se dice.
Sí.
Y le hacía preguntas y él me las respondía con tanta claridad que sabía un montón. Sabe un montón.
Sabe un montón.
Yo me quedé sorprendido.
Yo creo que también se estudia, ¿no? Hay alguna universidad privada que creo que da, no sé si como carrera o como taller. ¿Vos te acordás de este hombre que aparecía en televisión, que daba siempre alguna charla? ¿Pésculo puede ser?
De Cochería Paraná.
Y él siempre hablaba de las diferentes costumbres, las diferentes tradiciones, según qué tipo de
yo
credo.
Nací en un velatorio.
Ya quiero que me cuentes.
Nací en un velatorio.
Mario, en este momento te convertiste en el entrevistado. Claro, a ver, no, ¿cómo es bien. Esto? Contame.
No, yo nací en un velatorio, de verdad. Yo jugaba de chiquito con las flores, porque era un velatorio. Me crié, ¿no? Yo vivía en el fondo, en una casa muy grande. Adelante estaban las
salas de laboratorios. Y atrás tu casa.
Y atrás mi casa. Y jugábamos ahí.
¿Y el propietario de eso era tu papá?
Claro, nosotros jugábamos ahí siempre. Sí,
¿y
sí.
cuando había un velatorio, ustedes...?
Nada, pasábamos caminando como si nada. Por supuesto, era distinta salida.
Claro, no.
La salida era distinta. Con respeto, pero... Así que mirá si no estoy acostumbrado. Después mi viejo siguió soldando los ataúdes, ¿viste? Es una profesión que no cualquiera hace.
Claro.
Muy conocido.
Un poco en desuso.
Mi viejo filmó en la película El Guapo el 900, que eso te quería contar.
Sí.
Que está en la película, él manejaba las carretas, tenía 13 años mi viejo.
¿Y aparece allí?
Aparece ahí, que era una carreta, ¿no? Se decía.
Claro.
De la empresa fúnebre Barberis.
Barberis. Conocida
mi viejo
Barberis.
Trabajó ahí, empezó trabajando ahí.
¿En Barberis?
De empleado, sí.
Barberis conocida.
Barberis está en la Avenida Belgrano.
Acá teníamos los bancheros.
A los bancheros. También laburó con banchero. Sí, trabajaban, eran amigos.
Ajá. Bueno, mira, recuerdo haber ido no hace mucho, bueno, el año
con
pasado.
Con los Bonavenas también, que también
son... más nuevo.
Bonavena.
Son nuevos.
Los hermanos
también Bonavena. Eran funebreros.
También,
está
sí.
todavía.
Está todavía ahí en la Avenida Caseros.
Caseros y Buedo.
Claro.
En el Museo de Luján,
sí.
en un sector donde que está destinado a coches, antiguos coches tirados a caballo,
sí.
¿no? Y recuerdo que ahí en el Museo de Luján está en exposición un coche fúnebre tirado a caballo, ¿no?
Sí, claro.
Y mientras más caballos...
Y eso es lo que...
Junta oscura trotando la noche,
yunta,
la pedazo de alarma de burlón.
Ahí está.
Compadrando de gris sobre el coche por las calles de Constitución.
Ahí está.
El pescante de Homero Manzi.
Mira.
Y piana partitura.
Se le decía yunta, ¿no? Ricardo, a las carretas.
Junta oscura.
Junta oscura. Bueno, eso manejaba mi viejo.
¿Por qué le decía yunta oscura?
¿Por qué?
Porque iban vestidos de negro. Los...
Claro, todos de negro, ¿viste? Iban con galera también.
Y vos le hacías los bigotes.
Se
enojaban.
Mi viejo tenía 13 años, usaba galera, me acuerdo. Claro. Guantes blancos.
Claro.
Guantes blancos.
Sí, guantes blancos. Una pincha para hacer.
Hay una foto en Barberis de mi viejo.
Esos coches funebreros, mientras más caballos tuviera, porque podían ser dos caballos, o cuatro, o seis, mientras más caballos tuviera. Era, mayor era el poder, el poder económico, sí. ¿no? El nivel económico de
bueno, cuando falleció Gardena, todos yuntan, así se dice, yunta.
No, yunta es lo que van a, yunta oscura totalmente, los caballos.
No, claro.
Eran todos caballos,
sí,
los fúnebres.
Cuando murió Gardel hubo, bueno...
Claro, estamos hablando del 35, ¿no? 35, cuando murió
claro.
Gardel.
Bueno,
pero el cortejo de fúnebre fue en el 36.
Mirá vos.
Bueno, al año siguiente, lo postergaron por razones políticas.
Mirá.
Bueno, después
esa
enseñanza funebrero sí. la seguí yo también. Yo
Correcto.
Tenía 15 años y trabajaba de funebrero.
Ah, o sea que vos heredabas la profesión de tu papá.
Claro, a los 15 años quería trabajar y mi viejo me dijo, ah, ¿qué es laburar? Bueno, empecé a trabajar de lacayo.
¿Y qué hace un lacayo?
Sí,
no, no, a ver, yo no sé, contame, ¿qué hace un lacayo?
Los lacayos son los que están en la puerta del laboratorio vestidos de traje negro, con un moñito, ¿viste? Que atienden a la gente.
¿Dónde
a la
está el difunto?
¿Dónde está el difunto? ¿Lo llevaron?
¿En qué sala?
Ajá. ¿Y hay registro fotográfico, Mario, de eso?
No sé si hay, pero tendría que buscar, ¿viste? Pero...
El lacayo Mario, vamos a
llamar. Claro.
Mario
Lacayo. No, a los 15 años, sí.
Un cuentito podemos hacer, Mario Lacayo.
Pero
yo tengo un cuento, Pocho el Funebrero.
Vos sabés que también trabajaba de la calle.
Pocho el Funebrero. Claro.
Sí, contaba la historia. Hasta era medio picarón, Pocho, esperaba a las viudas.
El propietario de la cochería de la capital, Javier.
Sí.
¿Conocés la cochería de la capital, en Boedo?
Sí.
De muchos años.
Sí, estaba en San Juan y Boedo.
San Juan y Boedo. Bueno, Javier era la calle.
Es que de alguna forma también. Tienen que empezar.
Y así uno empieza.
Claro,
¿viste?
De abajo.
Claro. Se empieza de abajo.
También. Pero en algún momento...
Después me dediqué al periodismo,
claro,
¿viste? Me gustaba más.
En algún momento vos dijiste hasta que
vos sabés que yo estuve, y esto de verdad, yo estuve en la cabecera del ataúd de Ricardo Balbín, trabajando de lacayo. Yo tenía 15 años. Así que hacer la cuenta cuántos años pasaron.
Yo intenté ir, había tanta gente, yo estaba en Sarmiento y tenía el estudio de Sarmiento y Paraná. Intenté ir a la calle al cine a lo verano.
Claro, en el cine.
Bueno, no, había tanta gente que me
guardaba. Era impresionante. Y después, no, cuando fui creciendo, viste, dije, no, esto no es para mí. Veía a la gente llorar, viste, la gente muy mal.
Claro,
dije,
claro.
No,
hay que...
Me fui alejando y bueno.
Te pusiste en el lugar de los demás.
Me puse en lugar de los demás porque la gente lloraba y a veces me tocaba ir a los velatorios y no había nadie. Estaba yo solo. Cerraban la puerta y me quedaba yo.
Ah, caramba. ¿Y tu papá, Mario, tu papá eso lo hereda o comenzó él?
Mi viejo empezó trabajando esto a los 13 años con Barberis.
Ah, con Barberis.
Claro.
Ajá.
Entonces ya fue su trabajo de siempre.
Ajá. ¿Y en la cochería de tu papá que vos trabajaste, también no, después trabajó tu hermana?
No, la chica.
Ajá. Ajá,
igual después. nosotros nos barrió por decir algo la autopista. Hace muchísimos años, yo tenía 8 años.
Claro.
Mi hermana tenía 6, así que no, era imposible que mi hermana trabaje.
Era muy chiquita ella.
Era muy chiquitita.
Claro.
Después siguió trabajando mi viejo en esta profesión, pero como soldador.
Claro.
Loria, 1400.
Sánchez, Loria y Cochabamba.
Uh-huh. 1400 más o menos.
Exacto.
Ahí vivieron vivió Cátulo Castillo.
Ah, mira.
Loria, 1449.
Viste vos a la vuelta.
Yo fui con mi señora hasta San Juan y Buda, digo, ella se fue a otro lado, yo fui caminando, pasé por el carpintero San Juan y Loria, agarré Loria derecho, buscaba 1449 y está la autopista.
Claro.
Después di la vuelta en Tarija y agarré Tarija 3421, sí. Donde vivió Mansi de casado un poco tiempo.
Cuando Rafael el cantante estaba acá en Argentina.
Rafael,
sí. Estuvo viviendo ahí en Cochabamba y Loria, al lado.
¿Qué hay ahí?
Una casa, no, en el aleatorio no. Una casa al lado. Y de Claudio García Satur también, de ahí a media cuadra.
Hombre bueno, Satur, sí.
Yo vivía enfrente de la Cruz, ¿te acordás?
Naranja Cruz,
sí. Ahí.
Estaba el teatro en la esquina,
claro.
En Loria.
Exacto.
Ahí tuvo mucho que ver Onofre Lovero.
Onofre Lovero, es cierto. ¿Cuántos años pasaron? Es increíble.
Ahí fui a averiguar por primera vez, era socialista,
sí.
En sótano. Cuando salía en el padrón electoral, ¿a dónde votaba yo? Pero estoy hablando de el año 73. Muchos años.
Bueno, pero yo al final renuncié. Porque un día me mandan a un velatorio de 3 pisos, no me olvido nunca. Es terrible.
Y no te gustó nada.
Y me dice, el de la cochería me dice, mira, tenés que ir al velatorio, ahí está la familia. Si se va la familia, cerrá con llave, te quedás adentro, tranquilo. Yo tenía 15 años. Te tomás un cafecito y esperás hasta que se haga de día. Y a las 8 llega un relevo.
Perdón, ¿cajón abierto?
Sí, cajón abierto, por supuesto.
No, por ahí.
Y yo para tomar el café tenía que ir al segundo piso. Y en el primero estaba el cuerpo, ¿no?
Ay, Mari,
voy subiendo la escalera y empiezo a sentir ruidos. Un día de lluvia, las puertas se golpeaban. No, parecía una película de terror. Yo agarré 1:15 de la madrugada.
Te cerraste y te fuiste.
Fui a la cochería, le dije, señor, le devuelvo la llave, me voy a mi casa. Me dice, no te podés decir, yo me voy.
Claro.
Y me fui.
Claro.
Ese fue mi último día de trabajo.
Bueno, yo creo que cada
se va
reduciendo, ¿no?
Claro.
Estas tradiciones de los velatorios. Ya no se queda, por ejemplo, la gente toda la noche.
Claro, sí.
Terminan a determinada hora.
Es un sufrimiento.
Mortificarse,
¿no?
Tal cual. Estas cosas que, bueno, tienen que ver también con la modernidad, ¿no? Bueno, se crearon hará cuanto 1 o 2 décadas estos de los cinerarios en las parroquias. Entonces, también ya no se utilizan los cajones, por ejemplo.
En San Bartolomé hay un cinerario.
Yo creo que la mayoría de
en
las
San
parroquias
también.
de la capital tienen,
Sí. Y ahora lo ven en sus casas también, ¿viste?
Y también muchos en sus casas, sí.
A mí me tocó una vez que...
A mi abuelo lo velaron donde yo vivo.
Ah, mira.
Papá no, en Marota, y mamá en San Juan y Buedo.
Sí, yo un día fui, me acuerdo, ahí en Por Palermo, que tenía que hacer este trabajo en la calle. Y voy a una casa particular y estaba el cuerpo en la cama, todo pintado, viste, como si estuviera...
De pronto me acordé
de... Yo lo miro de reojo.
Esperando la carroza, ¿era?
Sí.
Esperando la carroza, la nona, no me acuerdo, una
de algo parecido.
Que hay una escena de un velatorio. Y vos sabés que yo, ahora que estábamos hablando de vecinos famosos...
Hablando de Hernán, saltamos... Bueno, mando un saludo a Hernán, que es un tipo de fierro, un amigazo.
Sí, claro. Sí. ¿Vamos ya con la columna de Hernán? No,
yo no la conozco, pero también le hago extensivo el saludo.
Sí,
ya lo vas a conocer, un gran amigo, Hernán. No, estaba buscando para aportarte más datos de personajes famosos de Boedo y resulta que me encuentro con todos los que ya mencionó Ricardo. Porque, claro, la mayoría es gente de tango, ¿no? Bueno, ustedes lo acaban de mencionar a Claudio García Satur. que sí, que fue vecino Boedo, Cátulo Castillo, que ya hablamos de él.
Julián Centella.
Sí, acá dice don Fernando Vicente Navarro, que perteneció a la Sociedad por los Derechos del Hombre. Bueno, no tengo el gusto. Homero Manzi, bueno, claro, ya palabras mayores, ¿no? José González Castillo, Julián Centella, como bien dijiste, y también payadores, ¿no? Como José Bettinotti.
Bettinotti vivió no sé si en Gascón al 500.
Ah, claro, ya eso sería Almagro, ¿no es cierto?
Claro, Gascón al 500.
Claro, claro, ah,
otro,
claro.
Otros payadores vivieron en México y Buedo, uh-huh. García.
Después había un artista, es un artista que creo que es contemporáneo, Adolfo Belloc, no sé si vos lo entrevistaste
sí,
para Nuevos Ciclos.
No, me parece... Adolfo Belloc es uno, no. Es
creo
uno,
que alguien lo había entrevistado, no sé si Lomba.
Grabador,
los artistas de los artistas,
pintor de caballetes,
pero es hombre de fase, ¿cómo se llama? Haberger, de Parque Patricio, La Rioja, del grupo de él.
Bueno, acá
Ricardo, ¿vos te acordás de Miguel Ángel Cayafa?
Sí, como el maestro.
El maestro.
Maestro de sexto grado.
Escribía para Nuevo Ciclo siempre, y hacía las notas de Bettinotti, porque lo nombraste recién, me acordé.
Claro.
Y bueno, Bettinotti tiene una canción de...
Pobre mi madre querida.
La canción es, bueno, hay una película, el guión de Pobre mi madre querida. El
muy buena canción. Dicho de paso, la cantó Sandro también.
Homero Manzi.
Sí, cantaba por Sandro. Muy presente, sí.
Homero Manzi. Mm. Sí. Y hay una canción de Homero y Cátulo, Bettinotti.
Claro,
no, realmente, bueno, no por nada Boedo es un barrio que se emparenta tanto con el tango.
Yo no sé por qué,
¿no?
Pero cada vez que tengo que ir a alguna información, viste que uno normalmente se va a la computadora.
Sí, entrás, claro, mirás, claro,
yo me voy a... Lo miro a Ricardo.
Antes, para vos, Ricardo,
porque
esto
es nuestra computadora.
Artes y oficios era antes. Quintino Bocayuga. Artes y oficios.
Ricardo, sí, es tu Google. Vos necesitas una...
No, pero vos sabés que recién estábamos hablando. La gente que sabe. La verdad que da gusto estar con... Yo con Ricardo me pasaba horas hablando... Y bueno, hablamos de todo, pero sabe
pero
un montón.
Vos, cada uno tiene lo suyo.
Bueno, mira, hace un ratito nosotros mencionábamos a esto que es la mesa de los jueves. Te quiero comentar un poquito de la mesa de los jueves. Esto es un espacio, es realmente una mesa donde nosotros vamos, nos sentamos a comer los días jueves. Sí. O sea, no fuimos demasiado ocurrentes, ¿no? Por eso, claro, es un almuerzo. Nos juntamos a almorzar y esto queda en Plaza Asturias, no es ningún chivo, porque bueno, son amigos también, no pagábamos, cada uno paga lo suyo. Esto queda allá en Avenida de Mayo y Salta, creo que es. Y la mesa de los jueves está integrada por, yo te creo que somos más o menos una veintena.
Algunos personajes.
Hay personajes.
Yo te veo en
riquísimo.
Todas las fotos, Marina. Tenés un montón de amigos.
Porque
y
es
la
gente
verdad,
que yo, Mario, quiero
no,
tanto.
No, yo te entiendo.
Yo aprendo tanto.
Es verdad, porque uno aprende.
Son, ponele que sean 20 personas. Nunca están todos, o más. Ponele 30. Nunca van todos. Van unos 10, 12, 14, que van alternando. A veces uno va, a veces va el otro, a veces hay uno que va siempre. Claro. Y hay periodistas, políticos, filósofos, artistas.
De izquierda, del centro.
Ideologías variadas, aunque
convivimos todos.
Digamos que por ahí predomina esto de que todos son progresistas, ¿no?
Sí.
Pero contra radicales, peronistas, bueno... es un grupo muy rico en cuanto al valor de la gente.
Bueno, convengamos que vos sabés un montón también.
No, yo llego, te aseguro,
vos
Mario,
mucho.
Cada vez
da
que yo llego escucharte. A la mesa de los jueves, bueno, yo soy la más chica, pero cada vez que yo llego, yo los saludo, hola maestros,
claro,
porque
sí,
para mí son mis maestros. Bueno, y está desde ya Ricardo Lopa, Santiago Zenén González,
Fernando
Finbar, que es un ídolo, fue legislador.
Hay un tal
Arnaldo Buenaga, otro amigo, un amigo con... Bueno, durante mucho tiempo fue Andrew Graham Jules, el director de Buenos Aires Gera, que falleció el año pasado.
Yo tuve dos maestros. Ricardo Lopa y Aníbal Lomba.
Claro, vos lo nombrás siempre.
Porque siempre, la verdad,
Lomba,
que da gusto.
Lopa, son parecidos. Pero
Lomba, Lopa, ¿viste?
Era más importante.
No, cada uno en lo suyo. Pero lo cierto es que con toda esta gente se formó un grupo muy lindo.
Sí.
Y siempre sale algún tema que se debate.
Claro.
A veces hay alguno que se apasiona, alguno que se enoja. Pero siempre prima la amistad, ¿no?
Sí.
Realmente es muy lindo.
Sí,
lindo.
Sí.
Y, Y yo particularmente aprendo con toda esta gente.
No, y nosotros aprovechamos a decirle a todas aquellas personas que tengan historias para contar de Boedo, precisamente,
desde ya, claro,
que están invitados al programa, que vengan a participar.
Sí, 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 sí. ¿Cómo se comunican? A través de las redes sociales que tenemos.
Entran a nuestra página web.
Uh-huh. En radioamed.com.ar nos pueden sintonizar.
Amedargentina.com.ar.
Tal cual.
¿Sabés quién era una persona muy conocida en Boedo? Mi mamá.
Ajá. Sí, me contaron.
Mi mamá era
profesora de piano.
¿Y cómo era el apellido?
Lopa, igual. Claro. Pues usaba el apellido de
Ah, ella usaba su apellido de casa.
Sí, Elsa Lopa.
Ajá, ajá.
Pero mamá llegó a tener 50 alumnos. Iba a llevar a los chicos a dar examen. Yo la acompañaba. Yo algo tocó, ¿no? Muy poco, pero bueno. Al Conservatorio Musical Santa Cecilia, en el Congreso, Callao Rivadavia. Y iban en como le decía yo, en la bañadera de tantos que eran.
Ah.
Un micro venía a buscarlo. Iba. Sí. Cuando fallece a los 85 años, estaba dando clases. No en el momento, sino.
Pero estaba ejerciendo, a esa edad todavía ejercía.
Estaba activa, en vigencia.
Qué bien.
Y el velatorio vinieron 20 o 25 chicos de lo que.
Mirá. De sus alumnos.
No, yo sé que era muy querida tu vieja, yo sí, obviamente no la conocí, pero en el barrio era muy querida.
Era muy charlatana.
Profesora de piano.
Bueno, es que pasa.
Marina, Ricardo, se nos está yendo el programa y tenemos.
No sé qué hora es.
Tenemos a Hernán Bizarri.
Hoy
tenemos a Adolfo Rez, tenemos a
estamos
Ricardo.
Estamos haciendo un programa típico porque estamos acá.
Es un programa de café, ¿viste?
Una charla de amigos. Estamos totalmente.
Bueno, pero la gente quiere saber.
Es la verdad.
Yo soy auténtico, Marina.
Sí, hoy no vinimos con ningún papel. No. Estamos haciendo justamente.
Por eso está enojado ya nuestro operador, Gabriel.
Bueno,
hoy no le dimos trabajo a él.
No,
así que
vamos a ordenarnos un poquito. ¿Con qué seguimos, Mario?
Seguimos con Hernán. Vamos con un Hernán, ¿te parece?
Con Hernán, entonces le vamos a pedir a Gabriel que vaya buscando esto que tenemos, que es nuestra columna de Hernán Bizarri. ¿Arrancamos? Adelante.
Vamos. Jueves en Boedo, otra mirada por Radio AMEP desde el Castillo de Sandro. Y hoy les traigo Cuando Gaudino quiso volar, parte 1, noviembre de 1931. De las muchas cosas raras que hizo Juan Antonio Gaudino en su larga carrera deportiva, la de querer construir a la fuerza una avioneta fue la más clásica. Eran tiempos de la golondrina, de la mira, de los vuelos a corta distancia, de los primeros raids internacionales, y Gaudino comenzaba a aburrirse de andar con su motocicleta en las huellas de nuestros caminos. De espíritu rebelde, por principio, no atinaba nunca a escuchar el consejo que los amigos del barrio de Boedo le daban, porque según él, los demás andaban con tantas vueltas que si los aeroplanos hubieran despegado a gusto del consumidor, obviamente se refería a sus amigos del barrio, no habría visto volar ni a uno solo de ellos. La buena madre de Gaudino era una vieja piamontesa que idolatraba al hijo deportista, pero temblaba al verlo partir en una carrera. Un día quiso meterse en el tallercito de la calle Uspallata. Allí forjaba Gaudino el motor de su avioneta. Era una Harley Davidson ya usada en un sinnúmero de carreras, algo así como el veterano del Stad que formaba el terceto Riganti Blanco Gaudino. Puso el dedo sobre el bloc cilindro del motor y con una voz afectuosa dijo la buena madre de Tuñín: «Mirate, Stun», cabezudo en esa época, «el motor es duro, pero vos sos más». Y Gaudino le contestó: «Te juro que volaré». Y esa fue la contestación del inventor y constructor. Con cables, latas, telas de seda impermeables, rueda de bicicleta, piñones usados en miles de quehaceres, Gaudino construyó su aparato. Un médico amigo lo respaldaba. Gaudino tuvo siempre para los médicos una simpatía especial y declaraba que para él los más útiles en los momentos de apremio eran ellos. El aparato fue llevado un buen día tierra afuera, se puso en marcha el motor y un ronquido sombrío salió del caño de escape. Una hélice giró velozmente, las alas se sacudieron, pero las ruedas no se movían. Gaudino, atado en un asiento, como los que usaban los equilibristas de circo, comenzó a discutir consigo mismo. El médico miraba y algunos amigos comentaban en voz baja, ¿volará? ¿No volará? Pero la avioneta de Gaudino no despegaba. Hubo que recomenzar varias veces. Se agotaba la nafta, el aceite, calentaban los fierros del aparato, temblaban las alas, se rompieron algunos cables. Con unas pinzas, dos llaves inglesas, un martillo de cobre, cinta aisladora y el sudor que goteaba por toda la cara, Tuñín se movía en torno al aeroplano. De repente un zumbido más ruidoso, un pique violento, un pequeño salto adelante y finalmente un tumbo. Hora después, juntando los pedazos de lo que fue por pocas horas la avioneta de Gaudino y su barra volvían a sus hogares. Y testum, dijo la buena madre, volaste. Pero Gaudino debía volar de una forma u otra, se le había metido en la cabeza. Y esto para él era cosa sagrada. No podía faltar a la palabra de honor, y menos se atrevía a faltar viviendo en el barrio de Boedo. Inventó otra cosa para despegar del suelo y volar, aunque fuera en motocicleta, arriesgando a pegarse uno o varios golpes. Pero esta historia es para la semana que viene. Espero que les haya gustado la historia de Cuando Gaudino Quiso Volar, parte 1. Me despido por hoy, soy Hernán Santiago Bizzari, en Boedo, otra mirada por Radio AMEP. Abrazo grande Mario y Marina y nos vemos el próximo jueves.
La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. Sí, el clima ya se agita y la orquesta va a bailar. Y cuando griten shake, el ritmo pronto va a sonar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Bailan con furia, loca, terrible rock and roll. Con el shock, a baby shake. Con el shock, a baby shake. I got it, got it, got it, got it, shake. Baby, baby shake, I got it, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. No, 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 no. Empiezan todos a gritar. La furia va al aumento y todo quieren destrozar. La locura del ritmo hacia todos trastornar. Baby shake, you gotta shake. Baby shake, you gotta shake. Baby shake, I gotta shake, shake. No, no, no.
Bueno, ya estamos en el aire.
Y así escuchamos aquí en esto que es Boedo, otra mirada. Hay mucha agitación por Roberto Sánchez,
qué Sandro. Qué temazo, qué temazo. Me gustaría cantarlo, pero es muy difícil. ¿Sí? Muy difícil.
¿Cómo, claro, para los estudiosos, cuántas épocas bien marcadas, ¿no? Bien diferentes.
Claro, y estos son los comienzos prácticamente,
claro,
Sandro.
Claro, claro, claro. Bueno, Mario, te cuento que ya tenemos listo para salir al aire a nuestro amigo, periodista, historiador, que nos va a estar hablando, bueno, de algún nuevo tema relacionado con este San Lorenzo.
Sí, yo creo que era la convocatoria que hizo ayer San Lorenzo, precisamente.
Bueno, lo escuchamos entonces a Adolfo Rez en su columna sobre San Lorenzo de Almagro.
¿Cómo estás, Adolfo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Un gusto compartir con ustedes.
Lo mismo.
Adolfo, te quiero felicitar por tu programa, que es increíble la gente que lo escucha.
Sí, por suerte es un programa que...
Por Radio MEP.
Que por suerte hemos, bueno, cosechado tantos años un acompañamiento importante y bueno, y encima, obviamente que en el día de hoy dejamos pasar dos días y ya lo mandamos a miles de contactos el programa del lunes, así que creo que se va a ir sumando más gente, podría poder escucharlo directamente a través de Radio MEP.
Perfecto.
Bien. Bueno, ¿qué pasó ayer?
Bueno, lamentablemente en lo personal, bueno, por un tema de factor de riesgo y no he podido estar, pero sí estuve permanentemente con mucha emoción viviendo las alternativas a través de muchos amigos que me iban mandando los videos y su presencia de lo que fue una marcha masiva del barrio, ¿no? De la gente del barrio y estamos hablando que hubo casi 12.000 personas acompañando el pedido de justicia que venimos sosteniendo hace tantos años de que San Lorenzo pueda volver a tener el gasómetro en la Avenida La Plata con sus instalaciones, ¿no? Obviamente con todas esas instalaciones que le dieron tanta vida cultural, social y deportiva al club, que fue yo siempre digo que el gasómetro fue un verdadero asombro urbano en la ciudad de Buenos Aires, con la capacidad de transformarse en una catedral del deporte y una universidad popular, por tantas manifestaciones culturales y ese acompañamiento y ese crecimiento de Boedo con San Lorenzo simultáneamente desde que San Lorenzo en 1916 instaló el gasómetro. Así que lo de ayer fue algo maravilloso, una demostración más de una marcha pacífica como se han hecho tantas multitudinarias, ¿eh? San Lorenzo ha hecho marcha de 110.000 personas en Plaza de Mayo, 40.000 en la legislatura. Sí, un solo incidente en familia, mostrando lo que ha sido históricamente la gente de San Lorenzo.
Sí, la verdad que impresionante. Adolfo, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con el estadio, pero hay mucha gente que sí. ¿Realmente se puede hacer estadio en Avenida La Plata? Porque algunos dicen que no, que es imposible, puede haber hundimiento de terreno, otros dicen que no, que el edificio, que las casas. ¿Vos qué sabes?
No, no, punto de vista. Esto, primero que hay que entender que se hacen los correspondientes estudios ante cualquier obra que se realiza tanto en la ciudad como en el país, ¿no es cierto? Y después la cuestión que aquellos edificios que están hoy llegaron a convivir con el viejo gasómetro, los últimos años del viejo gasómetro. Así que me podrán decir, bueno, aquello era de madera, esto va a ser de cemento. Bueno, más a favor todavía si va a ser de cemento, ¿no es cierto? Eso, no, al contrario, el barrio va a tener un crecimiento deslumbrante con la llegada total de San Lorenzo, ¿no es cierto? Porque ustedes imagínense que hoy el barrio, cuando llegó la cadena supermercado, se rompió el tejido comercial con cientos de comercios que desaparecieron.
Sí.
Se impuso la moda de las concesionarias, que eso no le da vida al barrio.
Claro.
La llegada del club va a ser con su respectivo estadio, donde se juega cada 15 días y donde tenés un parate, vamos a decir, de la manzana de 4 horas, 5 horas,
sí.
Cada 15 días. Y la llegada del barrio va a traer un crecimiento comercial impactante, porque se van a poner montones de negocios, va a crecer el polo gastronómico, va a crecer el tema de comercios que venden artículos deportivos. Bueno, todo va a ser de esa manera. Entonces va a haber un crecimiento total. Amén de lo que en un país que está complicado económicamente, una ciudad que está complicada económicamente, la alta inversión que va a haber con semejante obra que se va a desarrollar en el sur de la ciudad, ¿no es cierto?
Te pregunto, Adolfo,
ese complejo de San Lorenzo que va a costar 70, 80, 100 millones de dólares completo, va a generar una inagotable fuente de recursos de trabajadores, ¿no es cierto?
Te pregunto, Adolfo, ¿se habla de alguna fecha? ¿Esto sería el año que viene, el otro, dentro de 10 años? ¿Cuándo?
No, tiempo. A ver, con decisión política, un estadio se hace 3 años.
Ah, 3 años.
Decisión política.
Sí, sí.
El tema es, bueno, ver si nuestros dirigentes toman de una buena vez la actitud de tener la decisión política de construir rápidamente el estadio. De hecho, bueno, anteayer fue el aniversario que uno presentó el proyecto de la restitución histórica acompañado de los compañeros.
Ajá.
Y el próximo domingo 15, que lo vamos a recordar según el programa del lunes,
sí,
se van a cumplir 8 años de la sanción de la ley que posibilitó todo este movimiento de volver a Boedo. Y bueno, yo tengo una mirada crítica de que la decisión política no estuvo a la altura de las circunstancias del club para esto apurarlo, sino ya el estadio tenía que haber estado construido. De todas maneras, bueno, el tiempo para atrás no se recupera y ahora hay que esperar que saquemos adelante el tema este de la devolución de zonificación para que ya dependamos de nosotros y de los recursos que el pueblo sanlorencista podrá, porque la gente... yo siempre digo lo mismo, en una Argentina tan golpeada por malos gobiernos, por la crisis pandémica de los últimos años, la crisis pandémica de ahora, el único negocio que existe en la Argentina donde están los clientes esperando para hacer la compra es la construcción del Estadio de San Lorenzo, donde los hinchas de San Lorenzo estamos esperando para poder comprar nuestra platea, nuestros palcos. Y lo que tiene que entender también la gente, que este va a ser un estadio de abonados. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa?
Bueno, significa que 38 o 40 mil personas sentadas se van a vender a principio del año las plateas, inclusive antes, porque se van a comprar para generar dinero para la construcción por 5 o 10 años. Y el abonado está identificado con nombre, apellido, esto para los que puedan creer en incidente, que aparte no hay tribuna visitante, ya no van los visitantes a la cancha. Es decir, que Adolfo Morales compra su platea a 10 años, está identificado. O sea, todo lo que entra en la cancha va a estar identificado personalmente. O sea, que esto también te genera una seguridad de que cualquier altercado o algo, estás encallado.
Adolfo,
enseguida sos detenido.
Sí.
Entonces eso, digo que va a ser de abonado, porque la gente si no compra el abono se va a quedar afuera. Los primeros años, sobre todo, por el deseo de volver a jugar, el deseo de la gente de volver a estar en la Avenida Plata, ¿no es cierto?
Claro. ¿Vos ya estás convencido que no vuelve más público visitante a las canchas?
Es que todo se encamina hacia eso por varios motivos. Primero, nosotros, y en esto, bueno, yo por pensamiento propio... no estoy de acuerdo, siempre miramos Europa. Y bueno, yo creo fervientemente que, como decía don Arturo Jauretche, era soluciones argentinas a los problemas argentinos. Pero independientemente de eso, como siempre se mira Europa, de donde venimos muchos, de bisabuelo vinieron de Ucrania, ¿no es cierto? De donde está fabricando en Kiev la vacuna, ahora famosa, tan polémica. Bueno, y la mayoría, bueno, españoles, descendientes italianos, y realmente siempre hemos mirado a Europa. Y en Europa prácticamente el visitante no existe, le dan 100 entradas, 200 entradas,
mirá.
Y no mucho más.
Mirá,
y después está el negocio de la televisión, ¿no es cierto? El negocio de la televisión es tan fuerte,
claro,
que lo que más le sirve es que no vayan los visitantes, y bueno, pagaste tu abono y miralo por televisión,
claro,
¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero
Adolfo,
salvo alguna hasta que se vuelva una normalidad, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, y bueno, la decisión política parece no estar en ese sentido.
Adolfo, te hago una pregunta. De hacerse el estadio en Avenida La Plata, ¿qué se va a hacer con el estadio viejo?
Bueno, eso es una decisión de los dirigentes de turno. De todas maneras, yo siempre manejé propuestas. Cuando nosotros manejamos el tema de la vuelta a Boedo, que estábamos dentro de la legislatura, todavía estaba el gobierno de Carlos Abdo, nosotros decíamos por nosotros mismos, para tener respuesta a todo. Yo creo que San Lorenzo ahí debería ser, en el Bajo Flores, lo he dicho, la propuesta que hice pública en una entrevista que una vez me hizo Víctor Hugo Morales, fue que hay que hacer el Cenar del Sur. El Cenar del Sur, porque, bueno, en el sur profundo, el abandono, un centro de alto rendimiento para las clases más postergadas que pueden practicar deportes de alto rendimiento, y San Lorenzo puede hacer un convenio, siempre con la propiedad de, obviamente, del terreno del Bajo Flores.
Claro.
Y con el Pedro Videgaray se puede hacer un montón de cosas. Se puede, por ejemplo, el país no tiene un estadio nacional de atletismo. El país no tiene un estadio nacional para el rugby. O sea, puede ser un estadio multipropósito. Ustedes, por ejemplo, han visto que también está tan vituperado los amantes de rock pesado,
sí,
¿no? Que dice el público, medio complicado. Bueno, el estadio de San Lorenzo estaría perfecto para recitales de rock pesado porque tiene salidas
claro,
acomodadas en distintos lugares para el distinto público, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, hay un montón de cuestiones que San Lorenzo puede hacer un ingreso de dinero. En algún momento tuve una propuesta muy loca, tan loca como el sueño de volver a venir a Ola de Plata que empezamos en el 98, que era la llegada de un deporte internacional a la Argentina, que maneja mucho dinero en el mundo, y que con ese dinero podríamos, que no está explotado en Argentina prácticamente, porque la liga acá es de 2.000 personas nada más, y que tranquilamente podría generar dinero para sostener el Videgain y para hasta construir parte del gasómetro.
Claro.
En algún momento se le había...
¿De qué deporte hablas, Adolfo?
No, nada por ese momento.
¿De
qué? Mucho. Yo creo que es un estadio que nosotros queremos porque nos ha devuelto la dignidad a los hinchas arnesos. Yo soy uno de los que me tocó transitar los 14 años sin cancha, gitaneando por otros estadios. Así que, bajo ningún punto de vista, denostamos ese estadio. Por el contrario, lo que sí creo que San Lorenzo... la identidad y la pertenencia es el lugar donde los fundadores decidieron que tenía que estar San Lorenzo, ¿no es cierto? Esa Avenida de la Plata.
Adolfo, ¿y cómo se te ocurrió la idea de volver? Porque muchos, vamos a ser sinceros, te decían, Adolfo está loco. ¿Te acordás?
Sí, no, por supuesto. Hasta
es imposible, eso que está pidiendo Adolfo es imposible.
Sí. Lo que pasa es que nosotros empezamos a mirar después de la Copa Libertadores que quedamos fuera del 96 con partido contra River, una desafortunada pelota que saca mal pase y Ortega hace el gol.
Claro.
Y después se pierde Borgullieri en la cancha de River cuando casi hace el gol sobre la hora y vamos a los penales. Pero empecé a ver una disminución de gente que iba al Videgain, estamos hablando del año 96, y empecé a mirar que no era mucha la gente grande que asistía al Videgain. La mayoría era gente más joven y gente de edad intermedia. Por supuesto, había algún veterano, había, pero no era como ni en mi tiempo de Avenida La Plata, ni como uno podía observar en las canchas de los otros grandes. Y bueno, y después tuve un clic. Yo me tocó, lamentablemente, no digo lamentablemente, sino porque me fundí económicamente en el 92, que tenía un comercio y después tuve que agarrar un taxi, y bueno, en un lugar de parada, un amigo mío que está viviendo en España, ya vivió, se fue hace 20 años de Argentina, estuvo viviendo en Italia y en España, hecha la gran Tebrón. Nosotros nos juntábamos en una estación de servicio, de gas, donde, bueno, como tachero arreglábamos la Argentina, el fútbol y el mundo, ¿no?
Con fantasía.
En alguna mateada que hacíamos ahí.
Claro.
O tomábamos café. Y entonces, bueno, se generó una amistad con él, que un día hablando, dice, no, me llevaron ahí a Carrefour, estaba en la cancha de San Lorenzo, me dice, pero che, ¿cómo pudieron haber perdido eso? A ver, uno lo lamentaba, pero eso fue como un clic que me hizo en la cabeza.
Claro, ahí empezaste.
Y ahí en el 98 empezamos con mi hermano, teníamos la idea de hacer un programa de radio, porque mi hermano estudió radio.
Sí.
Y teníamos que hacer un programa en el 98, pero por un factor económico no lo pudimos empezar. Pero empezamos con unas charlas a dar en algunos lugares del barrio. Por ejemplo, en Café Esquina Sur, en alguna charla en la Biblioteca Miguel Cané, en el viejo Centro Cultural Raúl Escalabrini Ortiz.
Claro.
Y, obviamente, en el Café Dante, que todavía no había desaparecido. Desgraciadamente se fue un error histórico de la ciudad de Buenos Aires de no haberlo declarado de interés cultural y haberlo bancado, porque es un bar emblemático en la historia del club. Ahí tendría que estar el Museo San Lorenzo. Ajá. Si no se hace en Avenida La Plata, en el Café Dante, donde paraban todas las personalidades de la historia del club. Ahí paraba Videgain, ahí paraba la famosa Barra de la Goma, ahí paraba después la parte de la cultura, ¿no?
Sí.
Estaba todo parte del grupo literario de Boedo, estaban Álvaro Yunque, Elías Castelnuovo, Roberto Alpa.
Grandes personajes, ahí. Claro.
Y paraban los atorrantes también ahí, atorrantes del barrio. También paraban, era una mezcla de todo. Pero en realidad el Dante, decir Café Dante, era decir San Lorenzo.
Claro, y bueno, es cierto.
Y dimos una charla ahí que nosotros con Diego, yo todavía manejaba el taxi en esa época, y llenamos mi Renault 12, que no era mío, yo lo trabajaba, de un hotel Gopor, porque obviamente yo el PowerPoint se ve muchos años después. Y entonces estaban con chinches pegadas la foto de los próceres del club, del Padre Massa, de los Forzosos, del primer presidente Antonio Scaramuzzo, de Jacobo Urso, y varias fotos del viejo Gasol. Fuimos a hablar un par de días antes con la gente del Dante, sí, vení, mientras no molesté. Y bueno, y ahí me puse y empecé una charla que ni siquiera nosotros no conocía a nadie más que algún amigo, así que tipo predicadores dimos esa charla, se juntó gente que estaba jugando en ese momento al pool, al billar, claro. se juntó, empezó a mirar las fotos, que serían las 50 fotos, vuelvo a decir, pegadas con chinche sobre unos cartones que todavía lo tengo guardado, eso en mi lugar en mi espacio que se llama el Rincón de la Utopía. Sí. Y empezaba a hablar. Y en un momento dado, empecé a decir que el estadio, bueno, empecé a hablar de Gasol Metro y que digo, San Lorenzo tiene que volver a recuperar este espacio. Y todavía recuerdo un veterano que había, que yo le daría 80 años al hombre en ese momento. O sea, si viviera hoy tendría más de 100. No sabía ni quién era. Se largó a llorar desconsoladamente. Bueno, o sea, se paró el clima durante varios minutos, porque nos conmovió todo, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso fue como un punto de partida que le hicimos en julio de 1998.
Qué linda historia, Adolfo, que contás, la verdad.
Sí, la verdad que...
Es para hablarlo más.
Cada vez que lo recuerdo, digo, el día que me toque partir, ojalá que ese veterano me diga, volvimos a Boedo.
Y para eso falta mucho, pero seguramente todos te vamos a tener recuerdo, porque la verdad que es impresionante lo que hiciste, y lo que lograste, porque esto creo que es un logro. Si bien te ayudaron muchos hinchas y en aquel momento creo que la comisión, ¿no?, directiva de San Lorenzo, es un empuje muy importante que vos hiciste, cuando todos te trataban de loco, y el sueño, bueno, se cumplió, se hizo realidad, es lo más importante.
Sí, por supuesto, eso lo... y sobre todo, yo tengo una mirada ideológica de la vida, y digo, sobre todo cuando parte de gente de laburante, ¿no? Porque si no, empezamos a creer que las cosas las pueden hacer los millonarios. Claro. Y me parece que no es así, ¿no es cierto?
Es cierto.
Me parece que el hombre tiene derecho a sueño, en este caso un sueño colectivo, porque se pueden imaginar de que lo que ha sido una causa para nosotros, tanto para mi hermano como para mí, como para otro muchacho, ¿no?
Claro, claro.
Vos dejás de lado todo. Dejas de lado familia, perdés economía.
Claro. Es cierto. Son muchas horas de trabajo, es cierto. Uno se dedica mucho.
Ni hablemos los dos años que vivimos dentro de la legislatura con Daniel Peso cuando presenté el proyecto. Ahí era nuestro trabajo prácticamente. Estábamos todo el día, 9 horas por día. Me acuerdo que un portero que era de la hinchada de Boca, el Gordo Lancri, que estaba de la vieja hinchada de Boca, el tipo nos tomó precio más allá de la rivalidad. Claro. Todos los días entrar ahí con Daniel Peso. Y un día nos dice, muchacho, ustedes sí que le pueden hacer un juicio laboral a la legislatura, dice. Como que trabajamos ahí, ¿no es cierto? Claro. Dice, yo le saco el testigo, me dijo. O sea, en forma de chiste. Y bueno, era como un trabajo, fuimos 2 años, porque era muy difícil. El legislador te pauta para ver, te da un horario, te dice, mira, mañana, que ni siquiera te lo da el legislador, te lo da el asesor del legislador, el despacho o la asesora. Dice, mañana a 3 de la tarde, venga. Ahí estábamos con Peso a las 3 de la tarde. Obviamente nunca eran puntuales. Claro. Y por ahí te caía a las 7 de la tarde. Damos 4 horas ahí, soñando con el regreso, haciendo otras cosas dentro de la legislatura, relacionadas con la vuelta. Y siempre lo describo de la misma manera. Sí, sí. Digo, que te atiende un legislador es como ir al médico sin turno. El médico, sí, venga a las 2, tiene un entre.
Es cierto, es cierto.
Y después te atiende a las 6, y vos te vas a tener que bancar porque fuiste sin turno.
Bueno, Adolfo, escúchame, pues ya se nos termina el programa, estamos ahí casi terminando. Me gustaría en el próximo programa que tenemos la semana que viene que hables un poquito de Maradona, que sabemos que Maradona, si bien es hincha de Boca.
Claro, la mirada era, de Red.
La mirada de Maradona también estaba en San Lorenzo. Hay un video que está circulando donde Maradona cuenta que siempre iba a San Lorenzo, que le encantaba la hinchada.
El jueves le voy a dar algo que yo escuché de Maradona.
Ajá. Dale.
¿De quién es hincha?
A ver.
Lo escuché yo, ¿no?
Para que yo también lo escuché, ¿eh? Yo también lo escuché.
Bueno, lo dejamos
yo
para el jueves
escuché.
Que viene.
Así que bueno, lo dejamos para el jueves que viene.
Ahí está. Bueno.
Así que bueno, Adolfo, muchas gracias como siempre. Te mando un abrazo grande. Estamos muy contentos y agradecidos que todos los jueves estés acá en Boedo, Otra Mirada.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande.
Gracias, Adolfo.
Gracias, Adolfo.
Bueno, Mario, estamos ya llegando a los minutos finales. Ah, bueno, y hablando de Res y de San Lorenzo y de fútbol, no olvidarse que hoy hay que ver el partido, ¿no?
Sí.
¿Se transmite? Gabriel, ¿se transmite? ¿Vos sabés? Hoy es hoy, ¿no? A las 9. Hoy juega Argentina, se televisa, así que los disculpamos si no escuchan Radio AMEP solo por hoy, a esa hora. Pero bueno, lo cierto es que ahí estaremos alentando por nuestra selección. Creo que, no sé, yo...
Vamos a mandar un saludo a Marta Vittori,
creo
a Gabriela Vittori.
Va a estar Messi, va a estar Messi hoy en el equipo.
Sí, bueno, ¿me escuchaste?
Sí, a las chicas,
a Marta Vittori, a Gabriela Vittori, a Elisa Machado, a Elizabeth
Bruno,
a
Claudia
Mármol, a Hernán Bizarri,
a
María Martínez, que no sé si ahora empieza su programa.
Ahora ya se viene la tarde de AMEP.
Se viene la tarde de AMEP, un programa muy lindo.
Con Juan Cruz y
con
María.
Juan Cruz y María Martínez.
¿Me dejas pasar un avisito,
sí, dale,
Mario?
Te
cuento que ya en estos días va a estar cumpliendo años el tranvía histórico de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, mira.
Cumple nada más y nada menos que 40 años. Hace 40 años que existe este tranvía que, bueno, ahora por la época de pandemia no, pero hace su paseo todos los fines de semana en forma gratuita, y entonces para homenajearlo y para recordar estos 40 años del tranvía, el próximo sábado a las 19 horas yo voy a estar dando una charla en mi Facebook, vamos a contar la historia del tranvía histórico. A mí me buscan en Face, Marina Bucio, Bucio es con B larga y doble S, y ahora sí, yo ya me despido. Mario, te dejo
bueno,
a vos para tu saludo final.
A Ricardo, que un saludito.
Ya
es la hora, perdóname, bueno, Ricardo, que no llegamos
Pero por supuesto, me despido y no se olvide que mañana es el Día del Pensamiento Nacional.
Bien.
Se conmemora el nacimiento de Arturo Martín Jaureche en Lincoln, provincia de Buenos Aires, en 1901, 13 de noviembre.
Bueno, les mando un saludo a todos y nos despedimos hasta el jueves que viene.
Que sean felices, a pasarla bien.
Chau.